Algunos dicen que la pregunta por la índole, la esencia de la conciencia en el cerebro, cómo nace la conciencia, esto que nos lleva a decirnos somos nosotros, que nos lleva a preguntarnos por el mundo, que nos hace entender la realidad y ser conscientes a la vez, valga la redundancia, de nuestro propio yo interior, uh-huh. es el santo grial de las neurociencias, es la pregunta de la ciencia actual. Muy bien, esta semana, más particularmente este miércoles antes de ayer, se publicó en una revista muy destacada un trabajo internacional, pero liderado por científicos argentinos, que intenta, por un lado, dar una respuesta a esta pregunta, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo surge la conciencia de algo totalmente, es algo inasible que surge de algo biológico, ¿no? Que son las células, las neuronas. Y por otro lado, aporta una herramienta interesantísima y mucho más precisa de lo que se tenía hasta ahora para determinar si una persona que no puede expresarlo por su comportamiento, por signos, por síntomas, si esa persona está consciente o no está consciente. Y tenemos en línea nada menos que al jefe de ese equipo, al último autor, el que figura en último lugar, es el que dirige, coordina uh-huh. todo y dirige el trabajo, que es el doctor Jacobo Sitt.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires, especialista en psiquiatría en la Universidad Maimónides y doctorado en física en la UBA. En 2010 se muda a Francia para comenzar un postdoctorado con Stanislas Dehaene y Lionel Nakache. En 2015 fue reclutado por el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, INSERM, por sus siglas en francés, como investigador permanente. Actualmente trabaja en el laboratorio del Instituto del Cerebro y la Médula Espinal en el Hospital Pitié-Salpêtrière en París.
Hola, Jaco, ¿cómo estás?
Hola, Nora, ¿todo bien acá en París?
En París, debe hacer un frío sí. total.
Sí, estamos gris, frío, pero bueno, ya casi estamos cerca de la primavera, no falta tanto.
Falta un poco menos y se están empezando a alargar los días, que ya es algo bueno, porque en pleno invierno, allí en París, que es normalmente muy gris y con poca luz, es bastante bajoneante. Pero bueno, esto tal vez impulse a ustedes, a los científicos, a trabajar más, porque no pueden salir tanto, no hay tanto para disfrutar afuera. París en primavera y verano es la gloria y uno quiere estar paseando en sus parques, en sus plazas, en sus calles. Así que bueno, aprovechen el invierno para estar con todos los sentidos concentrados en lo que están haciendo y aparentemente en este caso con muy buenos frutos, porque acaban de publicar este trabajo realmente interesantísimo y muy sólido, porque no es habitual que se trabaje con tantos casos como en este, con tantos casos que ustedes analizaron 159 resonancias magnéticas funcionales de individuos sanos, de individuos que estaban inconscientes o con mínima conciencia y también anestesiados, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí, la verdad que es una de las cosas que más contento o orgulloso me pone este trabajo. Es el aspecto multicéntrico, el aspecto de que no somos únicamente nosotros, nuestro equipo en París, sino que fue un esfuerzo conjunto con cuatro equipos internacionales, uno el nuestro en París, otro en Liège, en Bélgica, otro en Nueva York y otro en Canadá, en los cuales nos juntamos y cada uno aportó sus datos y diferentes características de pacientes como para contar una historia sólida y replicada, porque es una de las crisis que está viviendo en este momento la psicología, la ciencia en general. Es decir, bueno, queremos realmente mostrar que lo que proponemos es robusto y que efectivamente cuando lo apliquemos en la clínica nos puede dar una herramienta que no deje tantas dudas o que realmente nos pueda decir, bueno, si efectivamente está testeada y probada y es sólida.
Exactamente, como vos decís, Jaco, nosotros leemos que los propios científicos están poniendo sobre el tapete este tema de que muchos artículos, muchos papers se publican y después cuando otros equipos tratan de reproducirlos, se encuentran con que son irreproducibles. A esto se le llamó la crisis de reproducibilidad, porque se supone que un trabajo solo adquiere validez cuando se puede replicar por otro equipo, ¿no es cierto? En este caso, ustedes, justamente una de las fortalezas enormes que tiene este trabajo es que ustedes utilizaron resonancias magnéticas tomadas en diferentes centros, por diferentes personas, con diferentes equipos, y encontraron patrones en esas imágenes de resonancia magnética funcional que permiten dilucidar cuando una persona está consciente, aunque no pueda mover ni un ojo, ni un párpado, y cuando no lo está, ¿no es cierto? Y hecho, como decíamos, con diferentes equipos, lo cual le da una fortaleza tremenda. Pero te queremos preguntar exactamente qué hicieron, cómo lo hicieron y qué significa esto para este campo tan importante que es poder saber, ¿no? Si una persona, muchas veces hay personas que quedan en ese estado en el que uno no puede saber desde afuera si está consciente o no.
Es así. Mira, es como bien dijiste vos en tu introducción, el campo de la conciencia es un campo muy, muy estudiado en este momento, sobre todo con dos líneas principales. La primera línea es esta de entender cómo funciona la conciencia en el humano, o sea, qué mecanismos computacionales hacen falta en el cerebro para poder tener una experiencia consciente. Pero naturalmente esto tiene un correlato clínico que cada vez es más importante, que tiene que ver con estos pacientes que se despiertan de una lesión, un traumatismo puede ser, por ejemplo, en el sentido de que abren los ojos, comienzan a moverse, pero sin embargo ningún comportamiento del que expresan es evidencia de estar conscientes, es decir, no pueden ni comunicarse con nosotros, ni responder a nuestros comandos, ni responder a un requerimiento, como decir, levantar un brazo, una pierna o guiñar un ojo. Ahora, esto no quiere decir que no estén conscientes. Hay evidencia que muestra que haciendo estudios de neuroimágenes, en algunos de estos pacientes podemos detectar actividad cerebral en función de los comandos que le damos a la persona. Es decir, que si uno le pide imaginarse determinada cosa, vemos una activación en el cerebro que es consecuente a ese estímulo. En ese sentido, han habido muchísimas líneas que se investigaron. En nuestro caso, lo que tratamos de buscar es una predicción muy muy histórica que viene de William James del siglo XIX y que tiene que ver con la idea de que la experiencia consciente es como un río, y eso se llama stream of consciousness, y es una secuencia de experiencias que nosotros concatenamos para poder generar un continuo de experiencia consciente. Ahora bien, la predicción que tenemos es que si esto es cierto, y a nivel de primera persona todos creemos que es cierto, entonces debería haber una actividad cerebral con una riqueza dinámica, una riqueza temporal, que es distinta en un sujeto consciente contra un sujeto que no está consciente. Y eso fue exactamente lo que fuimos a buscar. Usando fMRI, que es el escáner, que se lo pone en una función para detectar la actividad funcional del cerebro, lo que buscamos es cuantificar la complejidad temporal, dinámica, de la actividad cerebral, y ver si esa complejidad distinguía a los pacientes en estado vegetativo, que a priori se piensa que no están conscientes, contra los que están en estado de mínima conciencia en los controles. Efectivamente, encontramos que la complejidad incrementa muchísimo en los pacientes conscientes respecto de los pacientes inconscientes. Y como dijimos antes, esto fue sistemático en todos los centros de clínicos en los cuales trabajamos.
Claro. O sea que lo que ustedes, digamos, porque había, entre muchas otras hipótesis, ¿no es cierto?, había como dos líneas principales. Una que consideraba la conciencia que era como un receptáculo pasivo de la experiencia, y otra que concebía el cerebro como un órgano tremendamente activo. Y un poco lo que ustedes encontraron apoya esta segunda hipótesis y un poco define la conciencia a partir de esta interconexión masiva de distintas áreas del cerebro, ¿no?
Exactamente. Es difícil decir a dónde sucede la conciencia en el cerebro. De hecho, no creemos que exista una ubicación en el cerebro que sea responsable de la experiencia consciente. Evidentemente, tiene que ver con la interacción de muchas áreas especializadas en cosas particulares, por ejemplo, el procesamiento del lenguaje, el procesamiento de la escena visual, el procesamiento de la escena auditiva, y la interacción de cada una de estas áreas genera una experiencia rica y única, uniforme, de la conciencia. Ahora, no solamente es la experiencia, la interacción estática, sino además la dinámica de esta interacción en el tiempo, o sea, que no es una foto en la cual está el área 1 con el área 2 conectada, sino que de repente en esa área la información se transfiere a otra área y así sucesivamente, de modo de poder interactuar cada una de las diferentes áreas cerebrales y generar una experiencia única y temporalmente estable de la conciencia.
Claro, y esto a su vez, como decía, como subproducto tiene una aplicación clínica, porque esto permitiría justamente mejor que otros métodos, porque hasta ahora había algunos métodos para tratar de detectar si ese cerebro que se estaba estudiando estaba consciente o no. Pero esto ofrece como una herramienta más precisa, y realmente cuando uno ve las imágenes que ustedes publicaron de lo que es un cerebro consciente y un cerebro inconsciente, la diferencia es notoria y se ve muy a simple vista, ¿no es cierto? O sea que permitiría una herramienta para los neurólogos.
Por supuesto, en el hospital la lógica que tenemos es tratar de siempre estar en un pie en la ciencia, otro pie al costado de la cama del paciente, y tratar de que todas las cosas que publicamos o proponemos sean aplicadas rápidamente en la clínica. Nosotros no creemos que esta herramienta nueva que proponemos venga a reemplazar todas las que están propuestas anteriormente. Creemos que son complementarias, y uno de los mecanismos que tenemos para, por ejemplo, evaluar los pacientes que vienen al hospital es tratar de hacer la mayor cantidad de estudios posibles, o sea, hacer el estudio de fMRI, ver cómo es la dinámica, ver cómo es la electroencefalografía, que estudia quizás actividades más rápidas dentro del cerebro, o, por ejemplo, la tomografía de emisión de positrones, que habla de cuestiones más lentas todavía, que tienen que ver con el estado metabólico de ese cerebro. A partir de combinar qué es lo que nos dicen cada una de estas herramientas, podemos tratar de darle una imagen más completa al médico tratante de ese paciente, y como así también a la familia. Porque lo que uno tiene que entender es que en estos casos hay una incertidumbre muy grande. Incertidumbre del equipo de médico de tratamiento, pero sí también incertidumbre de las familias. Saber si su familiar es consciente del mundo exterior, interior, si siente dolor, por ejemplo. Y en función de esas cosas, cambia el approach terapéutico, y así también, bueno, las decisiones éticas que se tienen que tomar respecto de estas situaciones.
Claro, realmente una situación delicadísima, y que toda ayuda es bienvenida en este campo. Y como decíamos, un trabajo de este tipo tan sólido, que además fue alabado por los máximos y que integraron algunos de los máximos referentes en el área de neurociencias del mundo, bienvenido, y un gran mérito para el equipo que encabezaste, Chaco. Así que, bueno, te mandamos un gran abrazo, que vuele hasta París, y por supuesto estamos siempre en contacto.
Muchísimas gracias, Nora, por el llamado.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Jacobo Zit, o Chaco Zit, como lo conocen todos. En 2015... fue reclutado por el Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica, INSERM, como investigador permanente. Es un argentino que trabaja en París, está haciendo una carrera brillante. Actualmente trabaja en el laboratorio del Instituto del Cerebro y la Médula Espinal del Hospital Pitié-Salpêtrière de la Ciudad Luz.